Bien, hablamos de también, venimos hablando del Congreso, de la legislatura, y días atrás fue aprobado en la legislatura de Neuquén la adhesión a las exenciones impositivas, ¿no? Previstas en lo que tiene que ver con la Ley Nacional de Apoyo al Capital Emprendedor. Vamos a preguntarle al diputado Damián Canuto qué es esta aprobación que se logró en la legislatura neuquina y, en todo caso, qué beneficios tiene para la actividad de emprendedores. Canuto, buenos días. Gustavo Franco y Marcela Torán se los saludan.
Buenos días, Gustavo. Buenos días, Marcela, y buenos días para toda la
Buenos
audiencia.
días, ¿cómo le
Gracias.
va?
Muy bien, muy bien.
Esto es una ley nacional, entiendo que, bueno, contó con la adhesión de la legislatura de Neuquén, Canuto.
Exacto, es así. La ley 27.349 se aprobó primero en diputados con una amplia mayoría el año pasado, a fin del año pasado salió el primer despacho de diputados, después sale por unanimidad en el Congreso, en el Senado, quiero decir, en abril de este año, e inmediatamente nosotros ingresamos el proyecto de adhesión, porque por cierto la ley nacional contempla en un artículo que las provincias adhieran a los efectos de hacer extensivos
Sí.
algunos de los beneficios que contempla a las provincias y no dejarlo librado a que, bueno, por el régimen tributario de la provincia pudiera generarse algún obstáculo o alguna distorsión en el régimen que la ley crea. Paso a explicar brevemente. La ley crea, entre otras cosas que trae, se dio en llamar de fomento al capital emprendedor porque genera una serie de herramientas que no existían, como por ejemplo el de las sociedades de acciones simplificadas, el de la creación de un registro de emprendedores y la creación también de un fondo, de un fideicomiso que tiene por objeto el de poner a disposición créditos, llamemos de blandos, para los pequeños emprendedores que tienen, bueno, a partir de una iniciativa, la necesidad de acceder a un financiamiento para la compra de materiales, de maquinaria, etcétera. Y en ese sentido, al crear o al contemplar la creación de ese fideicomiso, la ley previó también eximir a ese fideicomiso de los impuestos nacionales, por razones bastante obvias de que si se pone a disposición dinero para que llegue a sectores productivos, iniciativas, de generación de empleo, no tiene mucho sentido que parte de ese dinero esté afectado impositivamente para las arcas públicas. Es decir, esto es muy elemental. Si yo, el Estado Nacional, por ejemplo, comprometió un piso de 30 millones de dólares para aportar a ese fideicomiso. Imagínense que si de esos casi 600 millones de pesos que se ponen a disposición, el Estado grabara la disponibilidad de crédito, ya de arranque estaríamos hablando de que se pierden alrededor de 200 millones solamente en impuestos.
Exacto.
Consiguientemente, entonces, se eximió a ese fideicomiso de los impuestos. Y en el mismo sentido se instó que las provincias también eximieran, porque también podría pasar que a través de impuestos que son a veces bastante gravosos, como ingresos brutos, casos sellos, pudiera perderse parte de ese dinero en operaciones tributarias y sacándolo de la disponibilidad de los emprendedores. Esta es una aclaración que la hago porque se puede prestar a confusión o pensar que la eximición del impuesto es sobre la actividad emprendedora. Esto no es así. Si bien hemos trabajado también para la eliminación y para el cambio de las alícuotas sobre las distintas actividades primarias productivas, estamos convencidos de que la provincia en ese sentido, en línea con lo que propone el gobierno nacional, tiene que ir achicando los impuestos sobre las actividades productivas. En este caso puntual, lo que se hace es eliminar impuestos sobre el crédito al que accede ese emprendedor en la medida que cumpla con los requisitos que prevé la ley, que son también muy sencillos porque, bueno, prevé, como te decía, un registro, la posibilidad de solicitar un quit vía online, la de crear una cuenta corriente también vía online, eliminando mucho la burocracia que en este sentido siempre se requiere.
Canuto, para es un tema complejo, pero si me permite, para pasarlo en limpio para los oyentes. Básicamente, esto es una herramienta a la que los emprendedores, que por otro lado se está dando desde en los últimos años una actividad de emprendedores muy intensa, todo en el país, pero también en la región. Pequeñas ideas que intentan ser llevadas a la realidad, ¿no? A la práctica. A través de, se van a Los emprendedores van a poder acceder a algún tipo de financiamiento, fondo fiduciario o algunas de las operatorias que ha lanzado el gobierno en este sentido, y sobre eso están exentos de pagar impuestos. Así es.
Exacto, sobre ese crédito estarían exentos, pues está exento también el fideicomiso. Es una manera de poner a disposición créditos, disponibilidad de financiamiento, que de otro modo es muy difícil de obtener, porque por lo general los bancos a este tipo de actividades que conllevan riesgo en sí mismo. Uh-huh. Pensemos, la actividad emprendedora es una actividad de
riesgo. Sí, sí, es de riesgo.
Todo ciudadano, vecino que sale y dice, bueno, me la voy a jugar, voy a hacer esta actividad, voy a comprar esta máquina con la intención de generar este trabajo, etcétera, empieza a asumir los riesgos propios de quien lleva adelante una empresa, por mínima que sea, aunque sea unipersonal. Esto a veces hay que destacarlo, hay que decirlo, porque si no se piensa siempre en el empresario como el estereotipo este del empresario de la multinacional, y eso no es así. El pequeño empresario que asume el riesgo de capitalizar, de incluso de generar mano de obra, porque a veces contrata, etcétera, está asumiendo todo el tiempo el riesgo, pone en riesgo permanentemente su propio capital. Tanto es así que esta ley también contempla algo que ya previó la reforma del Código Civil, que es lo de las sociedades unipersonales. Uh-huh. Las sociedades unipersonales han sido una herramienta reclamada por muchas décadas en nuestro sistema, porque permiten la creación de un patrimonio de afectación con la cual una persona puede poner en ese riesgo, poner en ese campo de riesgo buena parte de su patrimonio, de lo que está dispuesto a invertir para generar, pero sin que implique la pérdida lisa y llana ante la situación de crisis o de falta de resultados que le signifique perder la casa de sus hijos, por decirlo así.
No, aparte, entonces, conformar una pequeña figura jurídica empresarial, como lo dice el plan de facilidades simplificadas, ¿no? Claro. Antes que crear algo para inscribirse, sin ser una empresa de gran nivel, requería de muchos trámites. Hoy, como se anunció el Gobierno Nacional meses atrás, hoy se puede conformar una pequeña figura jurídica con acciones simplificadas.
Esto todavía es cierto, esa es especialmente una de las grandes virtudes de la ley. Es cierto que hay críticas que se le hacen de que todavía no es fácil, no se sabe muy bien cómo se lleva a la práctica. Bueno, también es cierto que es difícil poder llevarlo a la práctica si no están aprobados estos mecanismos. ¿Por qué? Porque la ley nacional puede prever un marco, pero si nosotros no generamos a nivel provincial las condiciones para que la ley nacional se pueda aplicar, queda todo en letra muerta. Entonces, lo que teníamos que hacer es cerrar de algún modo también este círculo legislativo que hay que cumplir para que se pueda, a su vez, empezar a fomentar la implementación. El mecanismo es muy simple, en realidad, el que prevé, pero bueno, hay todavía algunas dificultades, pero entiendo se van a ir zanjando a partir de que las distintas secretarías de producción, de trabajo, van a empezar a fomentar también el acceso a esta herramienta, que sería la de la registración. Esto que vos decías, Gustavo, también ayuda a luchar contra la informalidad que hay en el trabajo, no solo del autónomo, de la persona que trabaja por sí mismo y para sí, sino del empleado que a su vez trabaja para él. Es decir, si no existe el mecanismo de la debida registración, estamos siempre en un plano de la informalidad, que sabemos con los años cuáles son las consecuencias negativas que trae. Para cuando esa persona de pronto quiere acceder a un sistema previsional de salud, está en una situación absolutamente irregular, y bueno, en estos tiempos que corren sabemos cuáles son las consecuencias de que no exista un sistema previsional, jubilatorio, debidamente conformado e integrado. Así que me parece que son pequeñas herramientas que son positivas para aportar a esto que nosotros creemos por convicción y adherimos a esta idea del gobierno plenamente, de que hay que empezar a darle, digamos, menos informalidad al mercado de los trabajadores autónomos y al mercado de la generación de trabajo y de empleo.
Canuto, ya casi está finalizada la actividad legislativa de este año, ¿no? No sé si queda algo, pero casi está cerrado lo que venía a ser.
Pudimos aprobar esto en sesión ordinaria, porque hasta el 15 se pueden hacer sesiones ordinarias. Afortunadamente pudimos aprobar justamente esta ley y, digamos, el periodo ordinario ya termina el 15, con lo cual cualquier otra cosa que se quisiera plantear, suponiendo que hubiera alguna situación que el Ejecutivo desea hacerlo, puede convocar a sesiones extraordinarias. No creo que sea este el caso porque no ha sucedido.
Bien. Seguramente, más allá del descanso, y ya se nos viene noticia encima, ¿no? Pero bueno, la idea es del receso, se viene un año también de mucha discusión en la legislatura el año que viene, seguro, ¿no?
Sí, sin duda. La legislatura es, a ver, contrariamente a lo que a veces se piensa o contrariamente a los prejuicios que hay, por cierto, muchas veces, bueno, justificados porque venimos de décadas de descrédito de la actividad política, insisto, muchas veces justificada porque sabemos lo que es. Yo soy relativamente nuevo en la política y formo parte también de los que nos metimos porque pensábamos que era, si no seguía siendo todo lo mismo y que no. Pero bueno, en definitiva, aún asumiendo ese prejuicio que existe, En la legislatura hay una actividad, te diría, muy intensa en materia de generación de proyectos, por un lado, cosa que para mí no es relevante, permitime también aclararlo. Yo aquí pienso que la gestión legislativa no puede medirse por la cantidad de proyectos,
claro, no, sin duda,
que se meten, la verdad que pienso que no es así, pero aún prescindiendo de ese dato estadístico, hay una actividad permanente. Es difícil o es raro que algún tema que se plantee en la legislatura no sea recibido, aunque más no sea por alguno de los sectores de los distintos partidos. Entonces, permanentemente hay una atención, obviamente hay distinta contracción al trabajo, de distintos bloques, una bloque que trabaja más, otro que trabaja menos, legisladores que trabajan, pero hay una permanente atención a todo lo que se va planteando, en todos los sentidos, tanto por los conflictos laborales como ha pasado, por las cuestiones de convenio colectivo, como también los planteos de particulares que de pronto tienen un interés especial en que un tema tome estado y siempre es bien recibido, sin perjuicio que después depende, bueno, de que cada bloque manifieste su posición y que un tema prospere o no. Pero en ese sentido hay un acompañamiento. Bien.
Diputado Canuto, se nos viene la noticia. Muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Muchas gracias a usted, Gustavo.
Que tenga buen día.
Igualmente.
Damián Canuto, diputado provincial de Neuquén de Cambiemos.